Otra vez volvió a pasar.
Otra vez hicimos lo mismo, ¿no? Qué mal.
Otra vez caímos en el mismo hoyo.
Pero estamos aquí de vuelta, queridos amigos polidiotas y amantes de los idiomas, porque tenemos también algo que... tenemos más cosas que contarles y más cosas que decirles.
Así es, y porque poco a poco vamos retomando este proyecto, esta idea que tenemos, que esperemos que con el tiempo pueda asentarse de mejor manera y así sea también algo que muchas más personas puedan sentir como interesante o como parte de su día a día. En realidad, un podcast creo que también es así, ¿no? No pretendemos ser un podcast demasiado invasivo.
Sí, y además queremos disfrutarlo, disfrutar del camino, y hemos tenido una pequeña pausa o alguna pausa así tipo como los saltos de las piedritas cuando tiras en un río, una, otra y otra, así más o menos que de pronto vienen y al final te hundes de lleno. O sea, me refiero, o sea, que nos sumergimos de lleno en el podcast en un futuro, quién sabe, pero el asunto es que estamos con fuerzas. Ya hay personas que nos han dado muchos ánimos y estamos con nuevas perspectivas, ¿eh?
Oye, sí, de verdad, yo también me siento sorprendida por las personas que han estado un poco pendientes de nuestros movimientos en redes, en general. Mira, la verdad, yo creo que ni Boris ni yo somos personas de usar constantemente las redes sociales y de publicar cosas. Entonces, en definitiva, Polidiotas ha sido un reto para nosotros. Y nada, esperemos de que ustedes también entiendan. Creo que en general hay cosas que no se deben mover por redes. No sé, bueno, ese pensamiento ya lo podemos tal vez expresar de mejor manera en algún otro episodio y demás, ¿no? Pero creo que la finalidad de un podcast es más que nada poder transmitir, enseñar algo sin necesidad de que sea tan, tan visual.
Claro, exactamente. Uh-huh. Y así te estamos acompañando aquí mientras tomas tu cafecito, mientras estás en el baño, mientras
te metes una chela.
Lo que sea, como para que podamos estar haciéndote algo de ambiente, aunque sea con nuestras voces tan sensuales.
Por Dios.
Pero
yo parezco Casareto hoy día, amigo. Está súper ronca mi voz.
Así les gusta, las voces ronquitas. ¿Sí o no, amigos? Bueno.
Habla por ti.
Entonces. Sí, les gusta voces ronquitas en chicas y les gusta voces dulces y suaves. O también profundas en chicos. Algunas veces, no sé cómo
se. Voces de narco. A ver, ¿cómo sería la voz de un narco?
Para mí sería fácil decirte que...
Ese es el padrino.
Igual es un narco, ¿no?
Bueno, pero narco, así Escobar, tipo, tráiganme a las peladitas.
Ah, ok, de la serie. Tengo que verla.
Ok, nos extendimos mucho.
Sí, muy bien. Estos 3 minutos que te hemos robado ha sido para que podamos relajar un poco el ambiente. Pero tenemos una nueva temporada donde vamos a explicar rápidamente esta temporada, que ya lo habíamos anunciado la anterior vez. Vamos a estar hablando de diversos idiomas y aunque no los vayamos a aprender del todo, de lleno, pero vamos a averiguar sobre ellos y quizás te interese aprender uno. Vamos a ver cómo lo haremos con audio nada más. Es un reto también, pero yo creo que lo podemos hacer muy bien.
Así es, así es, así es. Bueno, el día de hoy, como deben estar viendo en el título, vamos a conversar un poco acerca de un idioma que a Boris le gusta mucho. De hecho, a mí me parece muy interesante y muy curioso, pero no he tenido el tiempo ni la oportunidad para poder aprender un poco acerca de él. Sin embargo, me parece de que él lo puede explicar de mejor manera.
Sí, y en las próximas semanas Jimena va a tener el reto de aprender. Vamos a ver cuánto puede aprender en un par de semanas. Con poco tiempo después de estar trabajando también de lleno. Si estás trabajando después, bastante, entonces
bueno, en fin.
Yo creo que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Este idioma que se llama Esperanto, tal vez muchos que lo escuchen dirán, ¿qué es eso? ¿Es un idioma? ¿Es una religión? ¿Qué es? Bueno, como estamos en Polidiotas, sí, es un idioma que ha sido, digamos que es un idioma vivo, o sea, sí es un idioma vivo, y es un idioma creado o como lo que, lo que le dicen, lenguas planificadas. Uh-huh. Sí, es toda una familia, digamos, no una familia lingüística, pero sí es un grupo de idiomas que existen. No, es, no hay muchos idiomas así, pero hay idiomas y lenguas planificadas, uh-huh, de diversos motivos, y diríamos que el esperanto es la lengua planificada más exitosa hasta el momento.
Uh-huh. Nació,
bueno, nació por los años 1880 y tantos, uh-huh, y es exitosa porque, bueno, fue una idea, es la primera de las lenguas planificadas que fue justamente hecha para que sea como una comunicación internacional. Su creador la ideó, era antes del auge del inglés, ¿no? Uh-huh. La ideó para que sea, digamos, una lengua que pueda ser neutral, que no, uh-huh, forme parte de ningún pueblo, que no esté ligada a alguna cultura en específico, que sea de nadie y al, uh-huh, mismo tiempo de todos.
Okay.
Esa era la idea. Entonces, de pequeño tuvo esa idea y empezó a crear un idioma, ¿no? De repente en próximos episodios le podemos contar de manera más detallada, pero la cosa es que creó este idioma, o como dicen los esperantistas, lo inició, uh-huh, más que creador del esperanto, le llaman el iniciador del esperanto. En parte es cierto, uh-huh, él básicamente creó las reglas y le dio un vocabulario inicial y,
wow,
y un poco ello, ¿no? Y después la comunidad que se fue formando en torno a ello,
okay,
pues fue creando las uh-huh, más vocabulario, cosas especializadas. Y el esperanto, a medida que desde 1905 que se hicieron los primeros congresos de internacionales de esperanto, ajá, de esperantistas, ajá, pues no pararon. Todos los años hay congresos de esperanto, se llama Congreso Universal de Esperanto, uh-huh, también hay Congreso Juvenil Universal de Esperanto, uh-huh, excepto en las guerras, digamos en el tiempo de guerras mundiales, uh-huh, en ese tiempo no hubo esos congresos, pero después, sí, hasta ahora sigue habiendo congresos de esperanto,
wow,
y cada vez ya gente de muchos países, de más de 100 países se reúnen para hablar en esperanto, sobre el esperanto, y también compartir sus propias experiencias con eso, ¿no?
¿Y en base a qué otros idiomas fue basado el esperanto para crecer? O sea, me refiero, tú dices de que esta persona fue como el iniciador y que empezó a, digamos, que formar parte del vocabulario, de la estructura gramatical, me imagino. ¿Y más o menos basándose en qué otro idioma o en qué otros idiomas?
En su tiempo, las lenguas, digamos, que estaban siendo bastante, digamos, extendidas en el mundo, uh-huh, en su tiempo, eran, pues, el francés.
Claro.
Y, por supuesto, lenguas clásicas como el griego, el latín, ¿no? Mm. Entonces, este hombre, el Ludovico Zamenhof, uh-huh, que es el creador o iniciador, él era un judío que nació en la, wow, Rusia, que ahora es Polonia, en ese lugar.
y en ¡qué locura!
Y en esa ciudad hablaban, pues, varios idiomas. O sea, la gente hablaba ruso, hablaba polaco, uh-huh, hablaba yiddish, y también, uh-huh, hablaban hebreo, y entonces, uh-huh, bueno, el hebreo era más una cosa litúrgica, pero
claro,
el yiddish era, entonces las personas a veces no se entendían entre ellos, en el sentido más emocional de la palabra, ¿ya? Y
okay,
de niño él observaba y decía, ¿cómo me gustaría que las personas, si las personas pudieran entenderse unos a otros, podrían? Él pensaba inocentemente, ¿no? De niño.
Uh-huh.
La cosa es que, ya, yendo a tu pregunta, él creó el idioma basándose, digamos, en un 70% en bagaje latino, del latín. Uh-huh. Y el latín, más o menos en su forma similar a lo del francés, pero ha latinizado también. Al menos,
wow,
es lo que yo puedo verlo, ¿no? Lo que yo pude ver. Y bueno, eso, y tiene otro, el otro 30% está en raíces griegas, en raíces eslavas incluso,
uh-huh,
y también en raíces hebreas,
okay,
también un poco.
Wow, es entonces, como una mezcla de varios en general.
Sí, y su gramática es bastante flexible, no es como, uh-huh, no es como las lenguas europeas en general,
uh-huh,
sino algunos lo acusan, ¿no? Acusan el idioma diciendo que es demasiado europeo. Quizás, uh-huh, en su vocabulario, más o menos,
okay,
por causa de ser latín, bastante latín.
Uh-huh.
Pero en cuanto a su gramática, es bastante sencilla y bastante simple. Lo ha creado como para que sea,
wow,
fácil de entender. Es similar a alguna lengua asiática un poco su gramática,
wow,
o algunas lenguas africanas, algunos dicen. Entonces, aunque no nos pongamos a pensar, pero si lo vas aprendiendo, te vas dando cuenta de que aprendes a conjugar un verbo, significa que ya aprendiste a conjugarlos todos. Puedes crear palabras en base a cosas de manera más libre, ¿no? Puedes crear palabras.
¡Qué genial! Uh-huh. Y mira, es interesante porque, bueno, yéndonos un poco más al tema de fondo, de por qué se creó este idioma, yo también siento que, a pesar de que todos hablamos español, por ejemplo, en Perú, en el territorio en el que estamos, la gente no logra comprenderse igual. O sea, he sentido que realmente, al menos aquí, en Cusco, no logra poder decir realmente lo que quiere, ¿sabes? Es un gran problema. No sé si solamente pasa en general con los peruanos o con los cusqueños, pero siento que es muy complicado para ellos expresar qué quieren, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, ¿tú sientes eso también? Como que la comprensión de, no sé si, no solamente es de lectura,
o sea,
sino
que la
comprensión
se
de
unos a otros, intercomprensión con personas.
Claro, o sea, uh-huh. Es un poco complicado, ¿no? O sea, es algo que me he dado cuenta en los últimos días. Y sobre todo pasa con las personas también que son un poco quechua, bueno, por así decirlo, que son quechua hablantes y que tratan de expresarse en español. Y imagino que pasa lo mismo, ¿no? Es como que son tantos idiomas que hablas, o dos idiomas al menos que manejas, que de pronto el tratar de expresarse en uno al que no estás tan acostumbrado es como complicado.
Sí,
y de igual manera para nosotros. Entonces, yo he notado mucho eso, que falta mucha comprensión y en general también de lectura, ¿no? Digamos que nosotros tratamos de actuar a veces de manera automática y no te das cuenta que hay un letrero ahí o que hay un letrero allá o que hay una indicación por ahí que te dice qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, entras a un supermercado, una cosa así, y todo está como que señalizado y hay, digamos, que carteles y demás, pero de pronto es como que no te tomas el tiempo de leer o de saber qué es lo que quiere decir y le haces las cosas de manera mecánica y de pronto es como que alguien te dice, no, por aquí no puedes hacer esto, por acá no puedes pagar o por acá no, o esto no cuesta tanto. Entonces es como que a veces siento que nos falta un poco eso también. Mucho tema de comprensión.
Será un asunto cultural quizás, ¿no?
Sí, es un asunto cultural.
Asunto cultural, asunto tal vez incluso de muchos pueblos latinos. Y cuando digo pueblos latinos me refiero siempre a estos pueblos que, digamos, de la colonización hispánica, ¿no? Que han, digamos que en cierto sentido tienen un bagaje bilingüe más o menos, o un bagaje que de personas bilingües. O sea, por ejemplo, yo puedo tener una manera de hablar similar a la de un quechua hablante, pero no conozco el quechua. Pero es porque mis padres han hablado de una manera, entonces ya lo he aprendido a hablar de esa manera.
Va. Entonces, creo que también es algo que muchas personas pueden intuir. Imagino que el iniciador del Esperanto notó eso, ¿no? Realmente, ¿cómo es que un idioma puede englobar tanto una cultura que de pronto cuando hay diferentes idiomas, hasta macrolenguas tal vez, dentro de una región, puede llegar a haber como una falta de comprensión entre las personas?
Claro, cierto. Y a ver, hablando acerca de esto, de la comprensión, el Esperanto es casi como, yo les diría que es como una utopía. Es una muy bonita utopía, pero es una utopía que va en camino poco a poco. Algunos piensan que en un futuro, bueno, vamos a estar en la misma historia de decir que ya, digamos, ahora Estados Unidos es el país que con más influencia económica y política en el mundo.
Si estuviera el Chicho aquí te diría, ¿qué estás hablando, Boris?
Y entonces, pero es la realidad, ¿no? Entonces, por esa razón, el inglés también es una lengua muy estudiada en el mundo.
Claro.
Y es muy extendida, mucha gente que lo habla o quiere aprender a hablar. Y el día que pase lo mismo con los chinos, también va a existir una versión del chino, o de repente ellos cómo lo adoptarán, yo qué sé. Pero en este momento, digamos que el inglés es casi como el latín de esta época, ¿no?
Exacto.
A algunos esperantistas no les va a gustar, digamos, esa idea, o sea, decir esto, que realmente el inglés ha arrasado, digamos, en ciertos, vamos a arrasar esta fiesta. Bueno, el inglés está arrasando, y así que es muy útil. Lo curioso es que la mayoría de los esperantistas conocen del inglés. O sea, muchos esperantistas son, son políglotas, son políglotas. hablan varios idiomas, entre ellos el inglés, por supuesto. Pero sí, este, es una bonita utopía, digamos que en un futuro pueda existir una lengua que sea, digamos, patrimonio de toda la humanidad. Y que si tú quieres puedas aprenderla y comunicarte en ella para, digamos, que sea como un puente, ¿no? Tú hablas ucraniano y el otro habla indonesio. Entonces, ¿en qué idioma nos comunicamos si no tenemos una lengua entre, común entre los dos? En una lengua internacional, pues usamos el esperanto. Claro. En lugar de tener una lengua con bagaje cultural anglo, ¿no? Como uh-huh. es el inglés. En el caso del esperanto, no tiene una lengua, no es así, no solo es hace neutral. Uh-huh. Sería
claro,
chévere.
Eso es chévere, pero como dices, es una utopía. Y también es un punto para poder reflexionar y filosofar tendido, ¿eh? Porque hay muchas personas que también te podrían sustentar que, nah, que realmente no podría haber una lengua, una lengua que llegue a comunicar a los diferentes idiomas que hay alrededor del mundo, ¿no?
Como
yo creo
puente,
que hay muchas
¿no?
personas que sostienen esa teoría de que finalmente no hay una manera en la que todos nos podamos unificar a nivel de lenguaje.
Y la idea del esperanto justamente es esto, no es que desaparezcan los otros idiomas uh-huh. para que todos hablen esperanto, más bien es conservar tu propio idioma sin pisotearlo y que junto con tu idioma tengas una como una muleta o algo así,
claro,
que puedas hablar con los demás. Pero esto tiene su doble filo y todo.
Exacto.
Ello, ¿no? Porque
uh-huh.
imaginémonos en un futuro casi distópico, yo diría, uh-huh. que digamos todos aprenden esperanto. Al final, mis hijos dicen, pero si yo para viajar no necesito hablar más cosa que el esperanto.
Que el esperanto, entonces ya no aprende su propio idioma.
Y ya no quiere aprender sus propios uh-huh. idiomas, ¿no?
Exacto.
Entonces ahí iríamos desapareciendo mucho de la cultura o de la humanidad.
Uh-huh.
En sí, la humanidad, o sea, lo que hace a la humanidad especial y única es justamente esa variedad uh-huh. y esa dificultad incluso de comprenderse entre pueblos genera esa riqueza. Uh-huh. Entonces, puede ser una facilidad, pero también puede ser un arma de doble filo. O también al revés, que el esperanto al final sea una lengua internacional y que realmente todos respeten, ¿no? Respeten su propia lengua y tengan el esperanto. Y al final, no sé si es que todas las comunicaciones internacionales se hacen esperanto.
Claro.
Y si digamos un país declara la guerra a otro país, ya pues todas las comunicaciones que van a tener ya no van a ser ya en esperanto.
Exacto. Uh-huh.
O sea, puede llegar a ser también un muro.
ya estás tripeando, Boris.
Claro. O bien, ya no quiero aprender ya. ¿Para qué voy a aprender otros idiomas si puedo usar esperanto también? Uh-huh. Entonces ya no quiero enriquecer mi vida con otras culturas.
De cierta manera lo que ha pasado con el inglés. O sea,
eso
hay muchas personas
uh-huh.
que es como que, ya aprendí el inglés, pucha, no necesito nada más, ¿sabes? O sea,
sí.
Para mí es suficiente el inglés y listo.
¿Qué onda con el inglés, no?
Bueno, no sé, yo siento que está muy metido en nuestras vidas.
Claro.
Y también me siento culpable por eso, porque incluso hay muchas veces en las que digo palabras y no me las acuerdo de otra forma.
Uh-huh.
Digo, wow, es realmente...
Haces anglicismos en tu hablar.
No solo, sino que es como que ya tu cerebro piensa de esa manera y no es que... inconsciente, o sea, no es que seas consciente de lo que estás muchas veces tratando de expresar.
Uh-huh.
Entonces, está en todo, está en la publicidad, está en tu día a día. Bueno, más ahora que, bueno, yo estoy tratando como que de interiorizarlo un poco más, pero no porque realmente sienta que es parte de mi vida, sino por lo que te comenté, que estoy tratando de dar un examen de suficiencia para saber el nivel de inglés, entonces es por eso que también lo estoy como interiorizando más.
Uh-huh.
Pero sí siento que tampoco es el único idioma o como que el wow, ¿no? Pero
lo mismo podría sucederte, mira, lo que te sucede a ti con el inglés me sucedió y a veces me sucede con el portugués.
Con el portugués.
Una uh-huh. vez que esté hablando con los estudiantes y es totalmente en portugués,
uh-huh.
de pronto tengo una conversación, una reunión y a veces quiero la palabra en mi cabeza y no encuentro la palabra en español.
En español.
Uh-huh. Un día vamos a hablar de esto, me gustaría que tengamos un programa para hablar un poco sobre cómo funciona el cerebro de un bilingüe. Y suele pasar esto. Digamos, cuando tú aprendes varios idiomas, solo así como spoiler nada más, uh-huh. pasa que el cerebro simplifica muchas cosas y entonces llegamos a tender a tener un vocabulario un poquito menos profundo, ¿no?
Entonces, sí, yo también siento eso, ¿no?
Nuestro vocabulario puede ser menos rico, pero somos capaces de expresar muchas cosas en diferentes idiomas. es una ventaja con un contrapeso. Por eso es importante también, digamos, yo diría, ¿no? Cultivarnos en el propio idioma también mucho, especializarnos en ese o en el idioma que quieras para que sea bien profundo en un aspecto y de manera general en todos los demás idiomas que manejas, ¿no?
Claro, claro. Bueno, yo siento que sí, o sea, tiene un poco de sentido lo que dices, pero ya lo vamos a conversar de mejor manera en algún otro episodio.
Lo discutimos en mesa antes de lanzar el episodio.
Ya, claro, claro, con unas artesanales ahí.
Con unas artesanales.
Perfecto. Uh-huh. Bueno, entonces ya has hablado principalmente del esperanto, has dado como las bases para que las personas puedan comprender de mejor manera de qué se trata este idioma. Y vamos a seguir hablando acerca del esperanto en los siguientes episodios también de Polidiotas. Por ahí vamos a tener algunos invitados de otras partes del mundo. Uh-huh. Y a conversar un poco qué tal les parece a ellos este idioma, ¿no?
Eso mismo.
La verdad, imagino que también a muchas personas les debe parecer como, wow, no sabía que existía esto. Pero bueno, para que vean que hay demasiadas cosas en el mundo que no conocemos.
Cierto, cierto. El mundo de los idiomas es increíblemente amplio, vasto, y queremos un poquito darle una pincelada para dibujarlo nosotros, uh-huh. ¿no?
Así es.
Muchas gracias, Jimena, por este tiempito.
Y acepto el reto,
Ya, chévere, bacán. Lo hacemos entonces.
Pasas el material allí. Uh-huh. Tú tienes que ser como el instructor.
Ya, o sea,
como
te voy
que me pasas el material, me dices, esta semana te toca esto.
Ya, chévere, chévere. ¿Con qué te des? Yo digo, con que te des 10 minutos cada mes, vas a tener una buena idea de cómo es el esperanto. Ya que manejas otros idiomas, entonces tu cerebro ya está adecuado para que puedas aprender mejor.
Genial, está bien.
Hecho entonces, gracias. Nos estamos dando la mano, muy bien, todo está de acuerdo, oleado, sacramentado. Muchas gracias.
Aquí hay testigos
también en nuestro set de grabación. Y entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Polidiotas. Somos Polidiotas, Jimena, Boris, y te esperamos en la próxima.
Hasta luego.
Bye, bye.